Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Usted tendría, entre la cantidad de gente que hay, el sueño de alimentar a miles de personas si tuviera la capacidad de hacerlo? Hablemos de ello hoy con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo andás?
¡Qué enfoque! Hola, ¿cómo andás?
Bien. Bueno, y dada el hambre que hay en el mundo, ¿cuánta gente querría, todos querríamos, ¿verdad?, alimentar a todo el mundo de golpe y porrazo y solucionar el tema del hambre, Álvaro?
Depende. Una cosa es pagar, otra cosa es cocinar.
Ah, claro, sí. Es verdad.
Qué tema, ¿no? Hay dos, en dos oportunidades, relatado en el Nuevo Testamento, una alimentación de miles como evento en el ministerio público de Jesús.
Bueno, y en este caso Jesús no cocinó, como decías.
No, ya estaba todo pronto.
Estaba todo pronto.
Pero fíjate que la alimentación de los 5.000, uno de esos eventos, está registrada en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. ¿Sí? Te decía, una de esas dos oportunidades en que Jesús alimentó milagrosamente una multitud de personas.
Es muy impresionante leer esos textos.
Sí. Si tomamos como base el relato contenido en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, podríamos tomar cualquiera de los otros, tomamos como base este. Vemos que el evangelista, allá en el versículo 44, especifica que eran 5.000 hombres. Tal vez debido a los patrones culturales de la época. Pero sabemos que Jesús no dedicaba su ministerio exclusivamente a varones. Y las mujeres también iban, también se hacían presentes. Y cuando iban las mujeres con los hombres, es seguro que llevaban a los niños. Así que en realidad la multitud que fue alimentada en esa oportunidad, no sabemos de cuánto fue.
Se habrá multiplicado, seguro.
Ha de haber sido un número muy superior. Del relato se desprende que aquello fue algo así como una reunión campestre a la que acudió una gran multitud de personas que querían escuchar a Jesús. Y esa es una de las primeras cosas importantes para destacar. Aquellas personas querían escuchar a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús hizo este tipo de señales? Porque, como decíamos, hay otra similar que está recogida en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, en la cual los evangelistas hablan de 4.000 personas que también fueron alimentadas milagrosamente. Como te decía, son dos oportunidades en que Jesús hace este milagro en particular. Con poquitas provisiones, alimentó a una enorme multitud que le había seguido y estaba allí para escuchar sus enseñanzas. De nuevo, ¿por qué Jesús hizo estas señales? Para empezar, según el relato de Marcos 6, Jesús y sus discípulos estaban en un lugar desierto. Lugares desiertos en la Palestina de aquellos tiempos había muchos. ¿Sí? Aunque desierto en este caso no significa necesariamente arena, espejismos y algún oasis como se ve en las películas.
Era un
lugar desierto en cuanto a que allí no había ciudades, aldeas u otro tipo de asentamientos humanos. Se trataba de un lugar solitario. Por lo tanto, era un sitio adecuado para una reunión multitudinaria. Había espacio, no molestaban a nadie, no había vecinos que se quejaran y una gran multitud de miles de personas podía reunirse para escuchar al Señor. Jesús había llevado allí al grupo de 12 discípulos, los cuales habían estado predicando porque Él los había enviado a predicar, según puede leerse en los versículos 7 al 13 de ese mismo capítulo 6 de Marcos. Entonces, cuando regresaron, saltamos al versículo 31 y ahí vemos que Él les dijo lo siguiente: «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco». Y es que tanta gente, sigue aclarando el texto, tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Y esto resulta muy interesante porque aquí Jesús se muestra considerado con sus discípulos. Ellos también tenían derecho a descansar un poco y comer. Entonces los llevó a lo que podríamos llamar un día de campo. Sí, un día de campo. Porque como dijimos, no era el desierto del Sahara. De hecho, cuando Jesús hace que la multitud se recueste para comenzar la distribución del alimento, el texto dice en el versículo 39 que se recostaron sobre la hierba verde. Un día de campo. Para los discípulos aquello fue como un día de campo con el maestro. Y tal vez hasta iban diciendo entre ellos, por fin un día para nosotros, ¿no? Para sentarnos los 12 con Jesús, para hablar, para comer, para descansar, para alejarnos un poco de tanto ajetreo. Pero a continuación sucede algo interesante. Ellos se habían ido a un lugar desierto. Incluso para llegar allí debieron abordar una barca y cruzar el lago. Y cuando iban llegando, probablemente fueran diciendo, ¡ah, qué lindo aquel sitio, qué grande, está escondido! Y lo mejor, no debe haber nadie.
Sí, sí, sí.
Lo mejor de todo, no debe haber nadie.
Vamos a estar solos. Sí.
Pero lo que ocurrió fue al revés. Versículo 33 dice lo siguiente: muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Ahí se les salvó el día de campo a los discípulos. Uno puede casi imaginarse cómo ellos empezaron a mirar la orilla, ¿no? Cuando iba llegando la barca y preguntaron, che, ¿qué es aquella polvareda allá a lo lejos? Y vieron que había miles de personas. Porque esas personas, como dijimos al principio, querían escuchar a Jesús. Ellos al menos reconocían su necesidad de Jesús. Porque tenían necesidades físicas, de salud, emocionales, espirituales. Reconocían su necesidad de Jesús y fueron tras él. Déjame repetir esto, Esteban. Reconocían estas personas su necesidad de Jesús. Y hoy en día, esto último es algo que parece ya más difícil. En la actualidad, quienes ya somos creyentes y ya estamos en una congregación cristiana asistiendo asiduamente, y además tenemos metido en la cabeza y en el corazón el Evangelio, sabemos que necesitamos a Jesús. Voy a desarrollar esto a manera de paréntesis, ¿sí?
Ajá.
Sabemos, quienes estamos metidos en el Evangelio, sabemos que necesitamos a Jesús cada día. Pero los de afuera tienen que ser enseñados, cuando se les predica el Evangelio, acerca de su necesidad de Jesús. ¿Sabes que hace muchos años atrás, cuando era un médico recién recibido, hace muchísimos años atrás, ya hace 29 años que me recibí, yo estaba en una reunión organizada por un ministerio médico cristiano. Se trataba de un seminario de evangelismo comunitario de salud o evangelismo comunitario en salud, más o menos así era el título.
Ajá.
Y uno de esos días, en un momento dado, uno de los dirigentes de la reunión propuso que cada participante nombrara lo que considerara que eran las necesidades de la comunidad. Al decir comunidad, no se refería a una congregación o una iglesia, sino al barrio, los vecinos de la zona.
Entiendo.
El objetivo era discutir cómo podía la iglesia servir a los vecinos y de esa manera transmitir el evangelio. Y sabes que recuerdo que me señalaron primero para hablar.
Mira vos.
¿Nunca te pasó en una clase que te señalan el primero para que hables?
Justo a mí.
Y vos decís, ¿por qué me senté adelante? Entonces me señalaron el primero para hablar y lo que me salió fue decir problemas de vivienda. Porque pensé en el barrio.
Claro.
Y, a ver, en casi todos los barrios hay personas con problemas de vivienda. Luego siguieron opinando los demás y salieron cosas como el perdón de los pecados, la vida eterna, el consuelo de Dios, esa clase de cosas. Algún tiempo después, reflexionando sobre esa experiencia, porque nadie más mencionó algo concreto, todo
claro,
era muy evangélico,
muy
espiritual. Y algún tiempo después te decía, estaba reflexionando sobre esa experiencia y me acordé de un concepto que me había sido enseñado en medicina comunitaria. Necesidades sentidas.
Necesidades sentidas.
Una definición de esto dice, la necesidad percibida o sentida es la apreciada y definida subjetivamente por el individuo o el colectivo.
Entiendo.
Si bien las necesidades sentidas son mayormente un concepto de la asistencia de salud, también pueden generalizarse a necesidades materiales, sociales o emocionales. A ver, si nosotros creyentes evangélicos salimos al barrio o zona de influencia de nuestra congregación local y le preguntamos a la gente qué es lo que necesita, difícilmente nos digan, cuando digo gente en general, los vecinos del barrio, los habitantes de la zona, les decimos, ¿usted qué es lo que necesita? Es difícil que lo primero que nos diga sea, necesito que Jesús perdone mis pecados. Por ahí podemos encontrar a uno con inquietudes espirituales o que está pasando un momento muy, muy particular en su vida. Pero lo que más probablemente vamos a recibir como respuesta es, necesito que el dinero me dé para llegar a fin de mes.
Por ejemplo.
Necesito un mejor trabajo para poder pagar mis cuentas. Necesito un mejor acceso a la educación para mis hijos. Necesito un mejor acceso a la atención de salud para mi familia. Esa clase de cosas. Porque eso es lo que el individuo siente que necesita en su vida, para su familia, en su hogar. Y los creyentes también tenemos que aprender el concepto de la necesidad sentida para no salir a lo loco y pegarnos un barquinazo en la primera oportunidad en que hablemos de Jesús. Porque la gente, hoy en día, y más en una sociedad tan secularizada como esta en la que vivimos, no siente como primordial atender sus necesidades espirituales.
Es increíble eso, ¿no?
Déjame repetir esto. La gente hoy en día, en esta sociedad tan secularizada, no siente como primordial atender sus necesidades espirituales. Repito, por ahí embocamos con uno que está atravesando una situación de crisis existencial y desea saber de Jesús. Puede pasar. Y yo creo que todo lo que hemos salido alguna vez a evangelizar nos ha pasado.
Claro.
Pero lo que con mayor frecuencia vamos a encontrar es personas preocupadas por su economía personal, su seguridad y la de su familia, la salud, la educación, etc.
Y cuando hablan de necesidades espirituales, en todo caso hablan de reducir el estrés, de estar, tener un momento para relajarse y meditar, o en ese ámbito lo toman, ¿no? Es algo más de los sentimientos particulares, sino la necesidad espiritual profunda del alma, ¿no?
Efectivamente. ¿Te acuerdas que una vez lo hablamos, cuando hablábamos de espiritualidad, cómo se está reduciendo el concepto de espiritualidad a lo interno, lo emocional, sin referirse a la relación con la divinidad, que es como los cristianos lo vemos?
Claro, claro, claro.
Eso es cierto también. Entonces ahí podrían entrar las necesidades emocionales, pero yo creo que por todo esto es que nosotros necesitamos hacerles comprender a nuestros semejantes, a quienes queremos compartir el Evangelio, su situación espiritual delante de Dios.
Estás diciendo que tenemos que operar como tipo relojes de alarma, llamando, o una sirena que suena en medio de lo distraído que está la gente en otras cosas.
Bueno, vamos a ver a dónde relega la gente en general esta clase de cosas, la relación con Dios. Ahora en un momento más vamos a hablar de eso. Te repito, hacer comprender a los semejantes su situación espiritual delante de Dios. Sí, una alarma, ¿no? Como la alarma del teléfono. Y a la vez, tal vez, enseñar.
Claro.
Capaz que suena muy arrogante enseñar, ¿no? Pero transmitir de alguna manera que esta dimensión de la vida humana también tiene que ser atendida. Esto, la situación espiritual delante de Dios, es más importante que todo lo anterior, la economía, seguridad, salud, educación. Por supuesto que sí, es muchísimo más importante. Eso lo decimos nosotros los cristianos. Las personas en general de nuestra sociedad secular, tienen claro que es mucho más importante. Por supuesto que no.
No.
Algunas personas jamás piensan en ello. Hoy el mundo, por lo menos la civilización occidental, camina sumamente a contramano de los principios divinos. Así que hacer entender a las personas que necesitan el perdón de sus pecados y que ese perdón está solo en Jesucristo es todo un reto. En tiempos de Jesús y en el pueblo de Israel, muchas personas lo rechazaron. Pero muchos iban a él porque experimentaban que en Jesús podían tener eso que necesitaban. Porque la verdadera necesidad del alma humana tiene respuesta en Jesús. Pero hoy en día, muchos de nuestros semejantes no creyentes, inconversos, incrédulos, como a veces decimos los creyentes, los cristianos, muchos de nuestros semejantes relegan estos temas al cajón de las curiosidades para ser atendidas cuando tengan un tiempo libre.
Es verdad.
Sí. Déjame repetir esto. Muchos de nuestros semejantes, que no son creyentes, que son inconversos, estos temas espirituales, fundamentalmente la relación con Dios, lo dejan en el cajón de cosas curiosas para ver cuando tengan un rato libre.
Me llamó la atención el cajón de las curiosidades. Qué interesante.
Ahí están los ovnis, están los fantasmas, sí, están los vampiros y sí, la sí. relación con Dios. En algún momento, cuando tenga tiempo libre, voy y hablo con alguien de eso. Por eso, primero, nuestros semejantes necesitan comprender que sus necesidades más profundas tienen respuesta en Jesús y solo en Jesús. ¿Quiénes se lo explicarán? Capaz que esa era la palabra que me faltó hace un rato, más que enseñar. ¿Quiénes se lo explicarán o se lo expondrán con amor y con paciencia? Los creyentes comprometidos con Cristo.
Hacemos una pausa. Estamos tratando de entender cómo ser de influencia en esta sociedad que tiene su dimensión material tan encima que no puede ver lo espiritual. Ya volvemos enseguida.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano, estamos con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos volviendo a aquel momento en que Jesús se enfrentó, buscando descanso con sus discípulos, a una multitud hambrienta, Álvaro.
Volvemos entonces a cuando invadieron el lugar, las multitudes, miles de personas, ahí el lugar donde Jesús había intentado darles un día de descanso a sus discípulos, y vemos que cuando él vio a la gente necesitada, comenzó a enseñarles. Así que transformó el día de campo en otra jornada de predicación y enseñanza para el pueblo. Por supuesto, eso les arruinó el día libre a los discípulos. Y los discípulos, unas horas después, según los versículos 35 y 36, le dijeron a Jesús, ya es muy tarde, en este lugar no hay nada. Estoy leyendo el texto. Despide a esta gente para que se vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Así que los discípulos estaban muy preocupados por la gente. Entonces fueron y le dijeron al maestro, mejor que se vayan.
Sí, saquémonos el problema de encima, ¿no?
Mejor que se vayan. Pero Jesús les dio una respuesta sorprendente. Y esto era bastante habitual. Jesús siempre tenía una respuesta sorprendente. Cada vez que ellos pensaban las cosas son de esta manera, Jesús iba y les daba una sorpresa. En Mateo 14, 16, donde también, capítulo 14 de Mateo, también está este relato, y en el versículo 16 vemos que Jesús les dijo, no tienen por qué irse. Ahora, imaginemos cómo se mirarían ellos entre sí. Capaz que está susurrando, ¿de qué habla? Acá no hay nada para comer, salvo que coman pasto como las vacas, pero eso no se puede. ¿Cómo que no tienen por qué irse? Sí que tienen que irse, Señor, para comprar comida y buscar dónde pasar la noche. Pero Jesús agregó, denles ustedes de comer.
Denles ustedes de comer. ¡Qué frase!
Y ahora es que vamos a empezar a reflexionar acerca del porqué de este milagro. Porque enseguida viene el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces del que venimos hablando desde el principio. Pero ¿cuál fue el propósito? Alimentar el cuerpo, sí, bárbaro. Que la gente no durmiera bajo las estrellas con hambre. Pero además, había una enseñanza, y no solo para los discípulos de Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde también se relata este episodio, ahí en el versículo 5, dice que Jesús le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús le hizo una pregunta a uno de sus discípulos, y esto es interesante. Porque, Esteban, en la actualidad, una de las estrategias de enseñanza, una de las más preconizadas en docencia universitaria, tema en el que tengo un par de diplomaturas hechas, una de las estrategias demostradas como efectivo ya desde finales del siglo XX para que los estudiantes efectivamente aprendan es hacerles preguntas. Hacer preguntas para que los estudiantes piensen. Pero qué sorpresa, hace 2000 años Jesús ya hacía eso con sus discípulos. Por ejemplo, Mateo 16:13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y escuchaba respuestas, se pedía.
Y escuchaba respuestas, piensen muchachos. O también Lucas 11:11, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado en lugar del pescado, le da una serpiente? Piensen muchachos. Jesús les hacía preguntas y los hacía pensar. Y es que en el Evangelio no está mal usar el cerebro. Hay que pensar. Porque para entender correctamente las Sagradas Escrituras de la Biblia, además del auxilio del Espíritu Santo, también tenemos que estrenar lo que tenemos dentro del cráneo, que es el cerebro, para que nuestra mente entienda y luego el alma comprenda las verdades divinas. Así que, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? En el versículo 7 vemos que Felipe contestó, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco.
Impresionante.
200 denarios significaban el sueldo de 200 días de trabajo. Como ellos descansaban, los judíos, ¿no? Descansaban los sábados, eso era aproximadamente entre 7 y 8 meses. En otras palabras, Felipe dijo que necesitarían una gran cantidad de dinero para comprarle comida a toda esa gente.
Sacó los cálculos rápidamente.
Qué cabecita, ¿no? Rápido. Enseguida Jesús los invitó a ver qué tenían. Y ahí viene la famosa frase, 5 panes y 2 peces para una multitud de miles. Con esos 5 panes y 2 peces Jesús alimentó a todos. Un milagro fantástico, sí, pero, a ver, ¿qué es lo interesante de esto? Que Jesús les dijo a los discípulos, está esto en el versículo 38 de Marcos 6, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Así que la pregunta fue, ¿ustedes qué tienen? La respuesta, 5 panes y 2 peces.
Sigue usando el método de preguntas.
Exacto. Entonces ellos pusieron en manos de Jesús lo poco y absolutamente insuficiente que tenían. Y cuando Jesús bendijo lo poquito que ellos tenían, eso alcanzó para alimentar a toda la multitud. En este tema del pan hay un aspecto espiritual, porque en la Biblia el pan material tiene un significado, representa el alimento espiritual para el alma humana que viene solo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, Jesús dice: "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo". ¿De qué estaba hablando Jesús? De su carne, es decir, su cuerpo o su vida que él iba a ofrecer como sacrificio en la cruz. Y en ese momento muchos de los que escuchaban no entendieron. Pensaron que él estaba hablando de algo extraño, que había que comérselo a él, y muchos de sus discípulos ahí lo abandonaron. ¿Por qué? Porque no entendieron el sentido figurado, no entendieron la espiritualidad de las palabras de Jesús. Él dijo: "Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre". Hay que hacer esas afirmaciones, ¿no?
Sí.
Ahora, en el versículo 27, nos vamos bastantes versículos para atrás de este mismo capítulo 6 de Juan, Jesús les había dicho a los judíos: "Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre". ¿Qué había ocurrido para que dijera eso? Justamente, luego de alimentar a la multitud, Jesús se había ido a otro lugar. Y todos fueron tras él hasta que lo encontraron. Entonces él les dijo: "De cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos". En otras palabras, me buscan porque comieron hasta quedar llenos. Lo que fue una manera indirecta de decirles: ahora quieren comer de nuevo. Entonces fue que les aconsejó procurar otro tipo de alimento. Es decir, que buscaran al propio Jesús. No al Jesús que da cosas, que da comida, que hace milagro, que da sanación, sino a Él mismo. Comer el pan espiritual que representa a Jesús significa unirse a Cristo por la fe. La expresión "y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo" es una referencia anticipatoria de su muerte en la cruz.
Uh-huh.
Es otra manera de anunciar que iba a morir en la cruz para que el mundo fuera salvo. Para que cada uno llegara a creer, a poner su fe en Jesús para vivir, para tener vida eterna.
Ese era el pan que precisaba la gente.
El verdadero pan, el pan vivo que bajó del cielo, dijo él. Ahora, todo esto tiene una aplicación para nosotros.
Uh-huh.
Y bueno, pensemos, ¿cuántas veces sentimos que no nos alcanza? Pensemos en los discípulos que tenían 5 panes y 2 peces. Y pongámonos en el lugar de ellos. ¿Cuántas veces sentimos que no nos alcanza?
Claro.
No estoy hablando del dinero en el bolsillo, ¿sí?
Uh-huh.
Sino de nuestra capacidad para resolver los problemas que debemos enfrentar cada día. O para enfrentar aquellos conflictos que se salen de lo normal, que cada tanto nos visitan. Esos problemas que no los buscamos, pero vienen igual.
Sí, nos superan. Es como una marejada que nos tiran encima.
Vos lo dijiste, nos superan. Cuando sabemos que no nos alcanza, que no somos suficientes para enfrentar las situaciones difíciles, las situaciones límite. Cuando sabemos que no tenemos lo necesario para hacer frente a las circunstancias. Cuando sabemos que no podemos. ¿Pero que no podemos qué? ¡Que no podemos!
Claro.
No podemos seguir adelante, no podemos hacer frente a la vida, no podemos avanzar, no podemos resolver ni solucionar nada. En esos momentos duros, lo poco que tenemos, lo poco que somos, ¿en manos de quién debemos ponerlo? En las manos de Jesús.
Sí.
Y no estoy hablando de dinero o bienes materiales, que aquí no somos de esos sinvergüenzas. Hablamos de entregar a Jesús lo poco o nada que tenemos, entregar en sus manos lo poco que podemos, entregarle lo poco que somos, lo indigno, lo pobre, lo escaso. Eso, ponerlo en sus manos por la fe,
uh-huh,
para que con su bendición podamos hacer cosas maravillosas. Ahora, para lograr eso, tenemos que buscar siempre primero lo espiritual.
Sin duda.
Eso está en consonancia con palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Uh-huh.
Y en Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice más o menos lo mismo. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El mensaje es el mismo. Busquen primero lo espiritual. Busquen primero lo eterno, busquen primero lo de arriba. Y por supuesto eso sí era contramano del mundo actual. También lo era en aquella época. Por algo Jesús y los apóstoles lo predicaron. Pero en el mundo actual, buscar primero los valores espirituales, buscar primero lo intangible de la fe, es ir a contramano de un mundo y una cultura que siempre persigue lo material, lo económico, lo que se puede mostrar, lo que se puede poseer, lo que se puede ostentar. Hay que ser valiente para decir, no, yo primero voy por los valores eternos que el Señor me enseña en su palabra, la Biblia. Y confío que lo demás, Él lo traerá a mi vida según su voluntad y mi necesidad. Hoy en día a veces cuesta no dejarse llevar por esa vorágine que pretende hacernos poner los ojos en las cosas materiales que supuestamente le dan color a esta vida y nos hacen perder de vista que esta vida tiene un término. En suma, ¿qué nos toca a nosotros? Primero, mirar hacia arriba, por encima de todo lo espiritual. Segundo, lo nuestro, lo poco, ponerlo en las manos del Señor, para ya no andar sin rumbo, sino guiado por la bendición de Dios. Tercero, lo nuestro, lo poco en las manos del Señor puede saciar a multitudes espiritualmente hambrientas. Miles cuyas almas mueren de hambre y no lo saben. No se dan cuenta de que su alma muere de hambre. Esto es lo que debemos predicar, es lo que podemos ofrecer desde el Evangelio. Perdón en Cristo, amor, vida eterna, vida abundante, un nuevo camino en Cristo por la fe. Amén.
Amén, que sea así, así es, sí. Ahí tenemos el gran desafío para nuestra generación y como Iglesia de Cristo, como hijos de aquel que vino para dar vida y vida en abundancia. Quiero opinar acerca de todo esto, puede hacerlo por un SMS, un WhatsApp y conversar con el doctor Pandiani. 598, precedido por un signo de más, 91-610-610. Va de vuelta. Signo de más, 598 91-610-610. Y nos manda un audio, un texto, e interactúa con nosotros. Como usted prefiera, nos encantaría escuchar su opinión. También puede escuchar nuevamente esta columna en rtmuruguay.org. Busquen nuestros programas Diálogos a Contramano y allí está Alimentar a Miles. rtmuruguay.org. Repito una vez más el número telefónico. Signo de más 598 91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy y desafiarnos a tener esta mirada, así como la tuvo Jesús cuestionando a sus propios discípulos en el primer siglo, nosotros hoy en el 21. Te esperamos en la próxima.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.